Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y con nosotros está Loli García, ella es secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. Loli, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Bueno, noche de negociación para los sindicatos implicados precisamente en la huelga de educación. No, hasta las 2 de la madrugada y no se ha conseguido llegar a un acuerdo.
Bueno, hay avances significativos que creemos que es importante, pero quedan materias todavía que desde nuestro punto de vista falta concretar, por mucho que el Gobierno haya manifestado su voluntad de ponerlo encima de la mesa. Todo lo relacionado con las cargas de trabajo, con la capacidad de poner personal de apoyo en los centros de educación pública, que es muy necesario, pues faltan cosas por concretar. A estas alturas, después de más de 15 años sin renovar un convenio colectivo, como es el tiempo que llevamos en este caso en educación, bueno, pues queremos que las cosas se concreten. Las palabras buenas las demuestras, pero con hechos.
Sí, bueno, y sobre todo porque se está abriendo un melón ahora que era previsible. Es decir, el descenso del número de alumnos, problemas ahora mismo con centros escolares, a ver qué es lo que se hace, las fusiones y demás, ¿no?
Hombre, pero esto no tiene que verse como un problema, sino como una oportunidad para mejorar nuestro sistema educativo, porque esto nos puede ayudar a una reclamación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que es bajar el ratio de alumnos por aula, ¿no? Eso ayudará a mejorar la calidad de educación, ayudará a una mayor dedicación de los profesionales que se dedican a ello y ayudará también a atender toda esa diversidad que tenemos ahora en los centros educativos. Y creo que eso es una ventana de oportunidad más que un problema.
Sí, bueno, lo que vamos a tener que hacer es, precisamente por esa diversidad, tener refuerzos especiales, ¿no?
Habrá que buscarlos. Pues esa es una de las cuestiones que nosotros nosotras hemos puesto encima de la mesa con mayor ímpetu, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que no se ha querido ver el problema?
Bueno, pues porque aquí desde algunos ámbitos se ha apostado por una educación elitista, olvidando que la educación pública está cogiendo una serie de alumnos con una serie de diversidades que es necesario darle respuesta. Y nosotras llevamos reivindicando desde Comisiones Obreras desde hace muchos años. El debate de la ley de educación que tuvimos la legislatura pasada era este, era cómo reforzamos la escuela pública para que sea la escuela pública vasca la que lleve el timón de la educación, porque es la educación pública la única que permite en igualdad de condiciones para todo el mundo, y eso requiere esfuerzo, y hay que acoger esa diversidad de alumnado que tenemos en el país y que tendremos y que seguirá en aumento, claro, pero para eso hay que dotarlo de recursos, y se ha abandonado en los últimos años, desde nuestro punto de vista, la educación pública de manera muy clara.
Bueno, hay encuestas del conjunto del Estado, pero yo creo que son extrapolables a Euskadi, donde más del 50% del profesorado es que está insatisfecho con el trabajo que desarrolla. Vamos, mira, que si no lo dejas porque no es ninguna alternativa, ¿no?
Es que llevan mucho quema en el cuerpo, ¿eh? Llevan mucho proceso de aguante el profesorado y el personal de los centros educativos encima de su cuerpo, ¿no? Y han ido aguantando situaciones y a veces sin instrumentos. Hay que dar salida a una serie de realidades sin instrumentos. Y ya no solo estoy hablando de la inmigración, ¿eh? Estoy hablando de personas y de chavales o chavalas que tienen dificultades de aprendizaje, que requieren apoyos extra, etcétera, etcétera. Esto que es necesario abordarlo para garantizar una igualdad efectiva para todos, ¿no? Y esto ha ido cayendo sobre las espaldas de los trabajadores de la educación sin ningún tipo de refuerzo y sin ningún tipo de salida, y esto quema mucho.
Bueno, pues eso es lo que hay en un área como es la educación, y imagino que en el de salud estaríamos hablando de tres cuartos de lo mismo, porque también va a haber un problema ahora mismo.
Bueno, pues es que esta es otra de las cuestiones. No quiero aparecer hoy que aquí de decir ya lo dijimos. No es eso. Pero Comisiones Obreras llevamos reclamando hace muchos años, pero muchos, más de una década, a Osakidetza, que es necesario valorar una planificación de qué personal vas a necesitar, porque sabíamos que se iba a dar en unos años determinados un vacío porque se iba a jubilar, solo por el relevo. Ya no estamos hablando del incremento de personal, sino solo por el relevo en la jubilación, ¿no? Bueno, esto no se ha hecho. Aquí se ha ido tirando de, bueno, pues vamos tirando con lo que sea. Y claro, ahora tenemos un problema de dificultades de... Había que haber formado a más médicos, había capacidad para formar a más médicos, había que abrir ese espacio hace tiempo. Bueno, pues ahora estamos con este problema. Habrá que buscar soluciones y nosotros, en el pacto de salud en el que estamos, vamos a plantear una serie de propuestas que van a ir un poco en esa línea. Pero no solo para garantizar lo que tenemos, debemos desarrollar nuestro servicio público de salud. Tenemos que tener en cuenta que las necesidades de la ciudadanía son cada vez mayor. Vamos a una población mucho más envejecida, que requiere espacios de salud importantes y necesitamos reforzar nuestro servicio de salud.
Sí, lo cierto es que ahora la situación es un poco extraña. Ayer mismo había pues un tira y afloja entre el gobierno vasco y el gobierno central, ¿no? A cuenta precisamente del bajar los años de MIR, por ejemplo, para la atención primaria. El ministerio dice, no, eso es precarizar, porque es precarizar, me refiero el servicio, ¿eh?
Hombre, es que entendemos que es una ocurrencia. Así, perdón por la expresión, pero es una ocurrencia del consejero, del consejero de salud. O sea, si hay una formación que está marcada, hay unas necesidades de cualificación que están marcadas con un tiempo determinado, hombre, ¿qué hacemos? ¿Les concentramos ese año que no les vamos a dar formación en los otros tres, incrementando o ese año no se forman los médicos y los ponemos a trabajar enfrentándose a situaciones que pueden generar situaciones de riesgo? Hombre, no tiene mucho sentido esa propuesta, ¿no? Hay que ver de dónde podemos. Tenemos médicos ahora mismo en este país que no pueden ejercer porque no se han convalidado sus titulaciones. Esto también es un tema que habrá que resolver.
Pero el Tribunal Supremo ya ha dictaminado.
Ya, pero esto habrá que darle una vuelta desde la política. ¿Cómo se puede hacer esto y cómo se puede hacer en condiciones de calidad? Bueno, creo que no estamos para ocurrencias y creo que estamos para poner medidas que resuelvan el problema. Nadie ha planteado a día de hoy que se aumente en las plazas de formación en medicina en Euskadi y esto es una cuestión también que deberíamos
al ministerio
abordar.
Creo que se le ha hecho ya, ¿no? O se hizo en su momento.
Se le ha hecho, pero es competencia del gobierno vasco ampliar las plazas de formación en la Universidad Vasca. Solo tenemos una universidad pública de medicina. Bueno, pues esto son cuestiones que hay que darle una vuelta. Y luego hay que ver las realidades en las que están. Tenemos muchos médicos y mucho personal en Osakidetza que están en una situación precaria, con contratos de interinidad, con contratos temporales. Osakidetza sigue siendo la administración que tiene mayor grado de temporalidad. Y las OPEs que han salido en los últimos tiempos no van a arreglar el objetivo que se había marcado de reducir la temporalidad en un 8%. Bueno, hay muchas medidas que poner encima de la mesa y, como decía, no estamos para ocurrencias.
¿Bajar la temporalidad va a ser posible?
Claro que es posible.
No, digo, si va a ser. Otra cosa ya...
Bueno, va a ser si hay voluntad política de hacerlo. Si no hay voluntad política, ¿qué pasa con la temporalidad? Que la administración suele jugar con la temporalidad para cubrir esos espacios de flexibilidad que necesita. Hay otros instrumentos para hacerlos que no son el tener a la gente hoy con un contrato temporal aquí, mañana allí. Bueno, esto no tiene ningún sentido. Si hay voluntad política, claro que se puede reducir, se debe reducir.
¿Qué relación podría haber entre lo que algunos, sobre todo desde la patronal, se denomina absentismo con estas situaciones de las que estamos hablando?
Bueno, primero, es que la patronal, cuando habla de absentismo, es un término que yo creo que estamos intentando hacer mucha pedagogía. El absentismo, desde nuestro punto de vista, es la falta injustificada a tu puesto de trabajo. Y para eso hay mecanismos legales que la propia norma laboral te lo establece. Si tú no vas a tu trabajo, desde las sanciones hasta el propio despido. O sea, el absentismo es la falta al trabajo sin causa justificada. Lo que la patronal habla es que tenemos un problema de un elevado número de bajas por enfermedad común en Euskadi. Y eso no es absentismo, eso es un derecho, porque cuando alguien está enfermo tiene el derecho a estar de baja y el derecho a recuperarse. Nosotros hemos estado analizando cuáles son las causas fundamentales de las bajas laborales. Y las causas fundamentales son dos: enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades de carácter mental leve. Y estos dos tipos de enfermedades fundamentalmente se sostienen en enfermedades con un origen profesional, en las dos, en las musculoesqueléticas y en las de enfermedades leves. Y hay una falta de prevención en las empresas. Entonces, nosotros lo que le decimos a las patronales es que ya vale de hablar de intentar poner a los trabajadores y a las trabajadoras como vagos, de cuestionarse la profesionalidad de los médicos y de las médicas que dan las bajas cuando hay una enfermedad, e inviertan más en seguridad y prevención porque mejorará considerablemente. Y luego también el propio deterioro del Servicio Vasco de Salud tiene una incidencia, porque si para hacerte una prueba diagnóstica tienes 4 meses de espera, o para una consulta con un traumatólogo o con un psiquiatra o con un psicólogo tienes entre 4 y 6 meses de espera, pues hombre, esto no ayuda a que la gente se recupere. A nosotros lo que realmente nos interesa es que la gente mejore su salud. Esto no es un problema económico, es un problema de salud, y hay que abordar el problema de salud por varias vías.
Sí, lo cierto es que es verdad que, por ejemplo, las pruebas diagnósticas cuando se retrasan, o la visita a especialistas, por ejemplo, para tratar una enfermedad, pues está ralentizando, lógicamente, la incorporación de cualquier persona, ¿no?
Claro, pues...
¿No? ¿Cómo se podría solucionar eso? Porque, claro, decimos, vamos a reducir las listas de espera, ya, pero eso fácil no debe ser.
Bueno, pues eso pasa por mejorar nuestro Servicio Vasco de Salud, eso pasa por pagar más impuestos, que esto tampoco es un esquema que a los empresarios les guste, y hemos visto, bueno, su reacción ante el acuerdo fiscal que ha habido, que se queda muy corto, porque desde luego, desde nuestro punto de vista, no, esto de que lo han llamado rojo bolivariano, el acuerdo de fiscal, ¿no?, que se queda muy corto, pero esto pasa por pagar más impuestos. Si nosotros queremos mejorar los servicios públicos y queremos mejorar los servicios de atención a la ciudadanía y el servicio de salud, necesitamos una mayor inversión, necesitamos más personal, más máquinas, más instrumentos, más capacidad para reducir esa, porque las listas de espera, ¿cómo las reducimos? Metiéndole más horas al que está en la máquina de la resonancia magnética para hacer más pruebas en un día, o lo mejoramos con más máquinas y con más personal para atender a la ciudadanía. Bueno, pues eso pasa por ahí, y ahí está una parte de la solución, y eso pasa por pagar impuestos todos, pero sobre todo quien más ingresos genera. Claro, estamos oyendo todos los días ingentes cantidades de beneficios que son vergonzosos en muchos casos, y son esas empresas las que menos contribuyen a la recaudación fiscal en este país. Pues hombre, hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no?
Bueno, en torno a la reforma fiscal ya ha mencionado precisamente la opinión que tiene de la patronal. Hombre, también llamaba la atención que ayer, por ejemplo, el presidente de la COE hiciera una crítica a la reforma fiscal sin leerla.
Hombre, pues es que esto nos tiene muy acostumbrados Garamendi, no es nuevo. O sea, esto de hablar de lo que no sabe y de lo que no conoce, pues es bastante habitual en él. Yo ya todavía me acuerdo cuando auguraba Garamendi una pérdida de empleo brutal cuando se subió el salario mínimo interprofesional, y esto iba a ser el desastre para este país porque se iban a perder miles de empleos. Bueno, creo que los datos nos han dado la razón. No solo no se ha perdido empleo, sino que se han generado más empleos, ¿no? Bueno, pues hay gente en este país que habla muchas veces sin causa y sin tener datos reales, y habla por seguir insistiendo. Estos tienen intereses de parte, que es seguir engordando los bolsillos de alguna gente, y que ese beneficio, no que no tengan pérdidas, sino que el beneficio que tengan no se reduzca un poquito, ¿no? Bueno, pues esto creo que hay que denunciarlo públicamente.
Pero bueno, juicio de Comisiones Obreras, ¿de qué adolece la reforma fiscal que se ha planteado? ¿Cuáles son las carencias?
Bueno, desde nuestro punto de vista, creemos, la hemos valorado positivamente, porque creemos que sienta pilares buenos para hacer una reforma fiscal en profundidad, ¿no? Pues desde nuestro punto de vista adolece precisamente de toda esta parte de los impuestos hacia el capital, ¿no? Y lo voy a explicar muy sencillamente. Mira, el 70% de los ingresos de recaudación vienen por todos los trabajadores y trabajadoras que tenemos una nómina. Es decir, el 70% de los ingresos vienen vía IRPF. Y la patronal, o sea, la patronal, las empresas, los impuestos sobre el beneficio, aportan muy poco a la recaudación, ¿no? Bueno, pues esto hay que darle una vuelta, hay que destopar las bases máximas de cotización para que sigan recaudando. Y luego existe una inequidad, una doble inequidad fiscal en el impuesto de sociedades. ¿Y a qué me refiero? Primero, esta que he dicho, que pagan menos que las nóminas, que la gente que tiene una nómina. Y la segunda es que con los mecanismos de ingeniería fiscal que hace que tengan un montón de desgravaciones, esto que hemos llamado la elusión fiscal, las empresas que más beneficios generan pagan, no llega en muchos casos ni al 5% del impuesto de sociedades, cuando el impuesto de sociedades está muy por encima de eso, ¿no? Bueno, pues hay una inequidad con las pequeñas y medianas empresas que no tienen mecanismos para esa desgravación. Bueno, pues a esto hay que darle una vuelta al completo. Y luego hay que hacer mucha pedagogía en materia fiscal. ¿Es necesario pagar impuestos? Sí. ¿Es necesario que los paguemos todos? Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener unos servicios públicos que no deja de ser otra cosa que una redistribución de la renta para el conjunto de la ciudadanía. Por eso nosotros hablamos de que es necesario hablar de ingresos en fiscalidad, sí, pero es necesario hablar de gasto. ¿Cuánto gasto vamos a necesitar para dar salida a los servicios que necesitamos tanto? Pues en función de eso habrá que adecuar los ingresos, ¿no? Y no al revés. Entonces, creo que hay mucha materia que abordar, pero hay que abordarlo de una manera integral.
Bueno, hablando de que todo el mundo tiene que pagar ingresos, impuestos, no va a ser el caso en la reforma aquí en Euskadi, pero cuando hablamos, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional.
Bueno, nosotros no compartimos de que se deduzca a todos aquellos que tienen el ingreso que sea, que hasta una determinada cantidad no esté obligada a pagar impuestos. Porque esto habrá que discriminarlo en función de la renta global. Es decir, tener un mínimo exento de cotización, de recaudación, engloba a todo el mundo, al que cobra ese mínimo solo y al que cobra 300.000 euros al año. Entonces, no es justo que el que cobra 300.000 euros tenga un mínimo exento de recaudación. Por lo tanto, no nos parece la medida adecuada. En materia de fiscal, hay que adecuar las desgravaciones a aquellos casos que realmente tienen necesidad, ¿no? Y habrá que aplicar otro tipo de medidas en aquellas mayorías o en aquellas gentes que tienen unos ingresos menores. Pero establecer una norma común para todo el mundo sin discriminar el que tiene unos ingresos bajos y el que tiene unos ingresos elevados nos parece que no es justo.
Bueno, porque ese es un debate que está ahora mismo abierto y está sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Bueno, como otros tantos que
como
tenemos.
Como otros tantos, sí, como otros tantos
que tenemos de por medio.
Sí, sí.
Bueno, por cierto, Loli García, que va a dejar de ser secretaria general enseguida.
Sí, pues en un mes y medio, más o menos, un poquito más.
Bueno, ¿cuánto tiempo ha sido?
Ocho años, que cuando miras atrás dices, ¡buh, qué rápido ha pasado todo! Es verdad que ha pasado muy rápido, pero es que ha sido muy intensos, porque han sido años con muchas cosas, con la pandemia, con la crisis de la inflación. Bueno, ha sido muy vertiginoso estos 8 años, la verdad.
Pero se va con satisfacción.
Sí, sí, sí.
Del trabajo realizado, digo.
Sí, sí, sí. Bueno, para mí ha sido un orgullo estar al frente de una organización como Comisiones Obreras, donde yo lo que hago es representar a trabajadores y trabajadoras, que son los que se están peleando también todos y cada uno de los días en los centros de trabajo por mejorar las condiciones, y satisfecha porque defendemos la causa, una de las causas más justas que hay, que es la de la clase trabajadora de este país.
Bueno, hombre, que quedan cosas por hacer, está claro, ¿no? Porque dejamos atrás, por ejemplo, un 2024 donde Euskadi ha sido la segunda comunidad de todo el Estado que menos ha subido los salarios, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, dejamos mucho por hacer.
Salario pero mínimo interprofesional, digamos que también personalizado para nuestro poder adquisitivo.
Bueno, nosotros aquí hemos hecho un intento y aquí tenemos un problema con la patronal nuevamente, porque nosotros hemos calificado de muy irresponsable lo que han hecho de no sentarse en la mesa a negociar. ¿Y por qué decimos que es muy irresponsable? Porque es su obligación. porque entre las funciones que tiene la patronal es negociar en una materia tan importante para los trabajadores y que hay para las empresas como es el salario, y es una materia de negociación colectiva. Y eso es lo que le hemos pedido a la patronal, ¿no? Bueno, pues es una irresponsabilidad actuar como está actuando en este país y enmarcar a no sé qué ámbitos cuando el ámbito es el ámbito bilateral, el ámbito de la negociación colectiva.
Igual la satisfacción que más le ha generado ha sido el haber participado en la mesa de diálogo social, por ejemplo.
Bueno, hay muchas cosas, pero yo creo que el trabajo bien hecho que hemos planteado y que vamos a plantear es el nivel de cobertura de la negociación colectiva sectorial en este país. Cuando yo cogí la Secretaría General, el nivel de cobertura de la negociación colectiva estaba en torno, no llegaba ni al 60%, estaba lejos del 60%. Hoy podemos decir que más del 94% de los trabajadores y las trabajadoras vascas tienen cobertura por un convenio colectivo. Esto que puede parecer no, quiere decir que tienen sus condiciones de trabajo actualizadas. Y hemos peleado mucho. Es verdad que el incremento salarial en Euskadi ha sido menor que en otras comunidades, pero también es verdad que hemos conseguido todos los convenios, por lo menos donde ha estado Comisiones Obreras, garantizar el poder adquisitivo de los salarios. En algunos, recordemos, con mucha pelea, ¿eh?, con mucha movilización. Recuerdo las huelgas del metal, recuerdo las huelgas de la ayuda a domicilio, recuerdo las huelgas de la enseñanza concertada o los centros de iniciativa social. Bueno, que ahora parece que no, que ha pasado tiempo, pero esto ha costado mucho sacarlo. Yo creo que ese es el logro más satisfactorio, porque es mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de la gente.
Bueno, pues Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros, estos 8 años con nosotros.
Es que ricasco, Suey.
Es que ricasco, Loli.